Bienvenidos a nuestras cápsulas radiales de la propuesta La recuperación del cultivo tradicional de arroz y trigo para la soberanía alimentaria en sistemas integrados de producción agroecológica, liderado por la Fundación para la Producción Agropecuaria Tropical Sostenible UTA y One Planet.
También llamado alocasia macrorrhiza, de hoja grande su señal particular, de las anáceas el aire de familia, con su rizoma que es algo descomunal. También llamado alocasia macrorrhiza, de hoja grande su señal particular, de las anáceas el aire de familia, con su rizoma que es algo descomunal. Le dicen borea a esa planta tan hermosa, tan parecida a la famosa rascadera, a la mafafa, también a la papa china, tan apreciada por allí en la costa entera. Le dicen borea a esa planta tan hermosa, tan parecida a la famosa rascadera, a la mafafa, también a la papa china, tan apreciada por allí en la costa entera. De bore, bore, pero no se adore. De bore, bore, pero no se adore. Sus hojas son manjar para las tilapias, para el ganado, la raíz para los marranos. Y si acabamos el prejuicio que le tienen, es excelente alimento para los humanos. Sus hojas son manjar para las tilapias, para el ganado, la raíz para los marranos. Y si acabamos el prejuicio que le tienen, es excelente alimento para los humanos. Por eso quiero invitar a mis amigos para que prueben las arepas de bore, las ricas tortas asadas o bien fritas, y dejen pues que el bore los enamore. Por eso quiero invitar a mis amigos para que prueben las arepas de bore, las ricas tortas asadas o bien fritas, y dejen pues que el bore los enamore. De bore, bore, pero no se atore. De bore, bore, pero no se atore. De bore, bore, pero no se atore.
Muy buenos días, doña Reunancia.
Buenos días, don Biogestor. ¿Cómo amaneció? ¿Ya
bien,
está el
típico? Bien, bien, sí, ya lo tengo bien calentado con biogás.
Eso, qué maravilla. Bienvenidos a todos los miembros de este grupo, los trigarros, del proyecto de recuperación del cultivo tradicional del trigo y del arroz.
Vamos a tomar un café con sabor a gallina.
Sí, eso, bienvenidos. Les damos esa bienvenida desde la Fundación UTA y desde el proyecto que ha apoyado por One Planet y por el Ministerio de Japón, el Medio Ambiente, ¿no?
Sí.
¿Eso dije bien?
Así es, del Medio Ambiente de Japón o del Gobierno de Japón.
Qué interesante, pues que la gente se colabore, ¿no? Que nos ayuden, que nos aporten, que sobre todo nos den la oportunidad de generar todos estos espacios tan chéveres para conversar. Entonces hoy tenemos nuestro café con gallinas, el número 2.
Café con gallina, con todos los temas que vamos a tratar de estos cafecitos de las escuelas de estilos de vida.
Eso, de las escuelas de estilo de vida sostenible, la número 3 y la número 4 de nuestro proyecto. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenidos a la gente de San José de Miranda, a la gente de San Gil, la gente de Guapotá, la gente de Guadalupe, la gente de Turmequé, la gente de Nopsa, la gente de Santa Rosa de Viterbo. ¿Se me olvidó alguien?
No, nadie, ahí está todas las provincias.
Qué bueno poner los nombres, pero vamos a darle también esa bienvenida a todos los compañeros, los amigos de toda esta red que tenemos a nivel nacional e internacional, a nuestro amigo Adolfo Cardoso, a nuestro amigo
Arles Angarita,
a nuestro amigo Eufrasio Llamapájaros, qué bueno, Y hoy vamos a hablar de alimentación de gallinas y por ahí si se nos ocurre hablamos algo de enfermedades, aunque pues si están bien alimentadas no se van a enfermar, eso esas, ni se enferman por el, ni por el chiras.
Esas gallinas camperas tienen botas, tienen abrigo, tienen bufandas,
sombrero, bufandas se protegen.
Cualquier clima, son las campeonas y eso, no les da nada.
Eso, por eso es tan bonito, como dice el profe Adolfo, que la doctora gallina, porque hizo no, eso, mejor dicho, ya sí que le enseñan a uno, ¿no? Esas son las, son súper inteligentes.
Sí, son las gallinitas que debemos preservar, conservar y compartir con nuestro proyecto que tiene parte de incubadora, ¿no?
Para promover las gallinas. Claro, eso viene en la canasta comunitaria, qué bueno, en ese fondo que vamos a hacer de maquinaria y equipos para promover nuestra, la producción de los pollos criollos. Entonces le damos la bienvenida a nuestro amigo Eufrasio Llamapájaros.
¡Bienvenido!
Eso, bienvenidos todos y vamos a disfrutar nuestro cafecito.
Buenas y santas, otra vez yo por acá jodiéndole la vida a ustedes que me han invitado de nuevo esta gente, doña Reunancia y don Biogestor, don Adolfo y don Arles. Aquí está otra vez Eufrasio Llamapájaros desde las montañas del valle saludándolos, tomándonos este cafecito con todos ustedes bien madrugaditos. Eso sí, como corresponde acá, cafecito con pan de bono, porque aquí no lo comemos con pan de bono. Y bueno, que agradecerles a ustedes que vamos a continuar todas estas personas del proyecto de Trigarroz One Planet. Es un saludo allá a la gente de las montañas de Boyacá y de Santander, para que sigamos hablando de ese tema que hablamos en el café anterior, de las gallinitas criollas, que dicen que, son, que las gallinitas criollas son animales que tienen doble propósito, es que porque ponen el huevo y ponen la carne, y yo me pongo a ver si ponen huevo, ponen carne, porque se sacan buenas crías, pero uno se pone a ver todos los beneficios que tienen y miren. Ya esas gallinas sirven hasta como lo que llaman los aviondos control de organismos biológicos no deseados, o sea, plagas. Eso, cualquier plaga, mejor dicho, lo que caiga al patio, lo que caiga al gallinero, lo desaparecen las gallinas. O sea que eso nos las deja uno rebuscándose. Y claro que ellas se rebuscan su comida y lo que se mueva también lo controlan allí. Fuera de eso, las gallinitas también, vean, nos pueden controlar hasta lo que llaman las malezas, ¿sí? Sí, que son las buenazas, que son, ya nos pueden, incluso pueden arrancar pasto estrella, pasto pangola, pasto braquiaria, el pasto que le pongan ahí, si usted le tiene un cañaduzal, cuando menos piense eso, le acaban con todos los cogollos del cañaduzal y limpian, y eso además empiezan a profundizar, que si uno las deja una gallina en un metro cuadrado de ahí para abajo, nos pueden encontrar hasta una mina de oro o petróleo, porque esas berracas van para abajo cuando se las pelan, o sea que como tractores también. Y además nos sirven en la economía familiar, porque si bien hay una tarea que son buena para las señoras de la casa, es que cuiden las gallinitas y hace parte también de la economía. Y si uno lo maneja bien, ahí tiene una fuente de ingresos que se puede volver bien interesante. Eso manejando bien las gallinitas. Eso sí, no hay que dejarlas por ahí tiradas a la vela de Dios, porque ahí dice, no, que ellas se rebuscan. Claro que ellas se rebuscan. Pero si uno le hace un buen balance entre la proteína y la energía, tiene unas gallinas que le producen una buena cantidad. No olvidar que como ellas producen el huevito con la cáscara, hay que tenerles una buena fuente de calcio. Ahí están los forrajes que tienen el calcio, que ustedes saben cuáles son, y si no, pues ahorita los vamos a repasar. Y no olvidar que hay que echarle algo que tengas, que los betacarotenos, eso que pinta de amarillo. Ahí está el cormo del bore, ahí está la zanahoria, bueno, y otras fuentes de betacarotenos. Y que no se nos olvide, porque a veces se nos olvida, agua limpia, fresca y abundante en todas partes. Mantenerles el sitio de dormida bien limpiecito, bien aseadito, porque la mejor medicina de todas es la prevención. Y si por de pronto se nos enferman las nuestras rilosas, pues ahí tenemos algunas recetas para darles. Así que esto va a estar muy interesante el día de hoy. Bienvenidos a este programa y vamos a ver cómo nos va. Bienvenidos a ver qué vamos a aprender todos de todos.
Café bueno este café. Esta madrugada fría pero sabrosa. Voy a ver qué le saco a este cuatro, doña María. buenos días, buenos días. Ya hay humito en la cocina. Buenos días al gallinero y a este café con gallina. Buenos días, ya hay humito en la cocina. Buenos días al gallinero y a este café con gallina. Buenos días al gallinero y a este café con gallina. Buenos días. Presente Adolfo Cardoso.
Pues cualquier gallinero, el que les cuento aquí, este es el gallinero feliz. Pues cualquier gallinero, el que les cuento aquí, este es el gallinero feliz.
Hola, ¿cómo estás? Un gusto para mí saludarte. Yo soy Adolfo Cardoso. Gracias por estar allí y por estar siempre presente y pendiente. Gracias por tomarte tu tiempo y escuchar estos micros de la serie El Gallinero Feliz. Cápsulas informativas para conocer, comprender y emprender con la avicultura sostenible en el campo. El tema de hoy es el número 4 de la serie El Gallinero Feliz. Y lo hemos titulado con la interrogante: ¿cuáles son las capacidades alimenticias de la gallina campera? Hoy hablaremos sobre lo que el cuerpo de la gallina campera tiene para alimentarse por su propia cuenta y digerir todo lo que consigue. Es muy importante detenernos un momento a estudiar esto, ya que a veces, por no comprender estas capacidades naturales de la gallina campera, perdemos dinero y tiempo comprando y dándole lo que ella misma puede encontrar, consumir y digerir, es decir, aprovechar para producir ese huevo criollo que todos quieren consumir. En primer lugar, hablemos de los ojos. Estos órganos visuales son muy desarrollados y funcionales en la gallina campera, ya que les sirven para ubicar y recolectar alimentos tan pequeños que nosotros, los humanos, necesitaríamos una lupa para verlos. En segundo lugar, la gallina campera usa mucho sus dos oídos, ya que le permite escuchar el movimiento de insectos y sus larvas mientras estos se mueven. Del mismo modo, ella escucha con habilidad las semillas y frutos de las plantas cuando éstas caen al suelo, lo que le facilita luego dirigirse hacia estas fuentes naturales de alimentos para ella. En tercer lugar, el pico de la gallina campera es una de sus principales herramientas de trabajo a la hora de alimentarse. Ella necesita que su pico esté completamente entero y nunca amputado, ya que lo usa para diversas funciones alimenticias como golpear, herir de muerte y sujetar a los insectos, larvas, gusanos y hasta pequeños vertebrados que captura para alimentarse de ellos. Ella usa el pico para romper y desgarrar la pulpa de las frutas, verduras y hojas que consume. Lo usa para picotear la tierra de forma más minuciosa a como lo hacen con las dos patas. Usa el pico para sujetar pequeñas piedras que necesita introducir en su tracto digestivo y finalmente usa su pico completo para beber el agua. En cuarto lugar, la gallina campera tiene un par de patas muy vigorosas que mueve con gran fuerza, ya que son como sus palas que utiliza mucho para escarbar, para remover el suelo y la hojarasca en búsqueda de sus alimentos. En quinto lugar, la gallina campera tiene un buche muy desarrollado, ya que este es como la bolsa que usa para ir guardando y remojando los alimentos que va consumiendo a lo largo del día. En sexto lugar, la gallina campera tiene un proventrículo o estómago verdadero, que es como un ensanchamiento que está después del buche. Allí se segregan unos potentes ácidos orgánicos necesarios para iniciar la digestión de los alimentos, luego de ser remojados en el buche. En séptimo lugar, la gallina campera tiene la molleja. Este órgano digestivo está muy desarrollado en la gallina campera. Con sus potentes músculos, la molleja comprime los alimentos contra una serie de piedrillas que antes han sido ingeridas y que cumplen una función como que si fueran los dientes de la gallina. Allí se trituran los alimentos consumidos. En octavo lugar, la gallina campera tiene un intestino delgado muy desarrollado, ya que allí se continuará la digestión de los alimentos consumidos y se absorberán sus nutrientes. En octavo lugar está el intestino grueso, donde comienza a formarse los desechos y se reabsorbe el agua. En décimo lugar, la gallina campera tiene dos ciegos. Estos son como dos tripitas en forma de bolsas delgadas y largas, donde se digiere una parte importante de los alimentos fibrosos que ha consumido, como las hojas verdes y la piel de las frutas. En onceavo y doceavo lugar, la gallina campera tiene muy desarrollados dos órganos auxiliares de la digestión de todo lo que encuentra, recolecta y consume. Nos referimos al hígado y al páncreas. Vimos pues que la gallina campera es como una potente máquina biológica que viene dotada de estupendas herramientas para encontrar, consumir y digerir sus propios alimentos. Por eso, es muy importante que el sistema de cría sea en búsqueda y recolección, con encierro solo por las noches para protegerla de los depredadores. Hasta aquí esta edición de El Gallinero Feliz. Muchas gracias por tu amable atención y hasta pronto.
Pues cualquier gallinero, el que les cuento aquí, este es el gallinero feliz. Pues cualquier gallinero, el que les cuento aquí, este es el gallinero feliz.
Mis queridos amigos y amigas del Gallinero Feliz y Felices con las Gallinas, de nuevo con Arlex Angarita, esta vez para compartirles sobre alimentación y nutrición de las gallinas criollas, las gallinas de verdad. Como ya nos dijo nuestro amigo Adolfo, las gallinas son muy hábiles rebuscando su alimento, tienen una habilidad y una capacidad especial para rebuscar su alimento cuando están en sistemas libres, por eso es importante tener en cuenta que cuando manejamos las gallinas bajo sistemas agroecológicos debemos generar unas condiciones de sistema que aseguren que las gallinas tengan la posibilidad de rebuscar parte de su alimento. Recordemos que si las tenemos encerradas hay que proporcionarles todo el alimento que ellas requieren, pero ese alimento tiene que ser un alimento balanceado, es decir, que cumpla con unos requerimientos nutricionales especiales. Si queremos que las gallinas se mantengan sanas, vigorosas y muy productivas, por eso es que cuando las gallinas criollas las encerramos y les suministramos solamente maíz o un solo producto, ellas dejan de poner, se nos enferman. Ahí está buena parte de la explicación a ese problema, las mismas gallinas nos enseñan. Para alimentar bien a las gallinas criollas es necesario tener en cuenta que ellas requieren unos nutrientes especiales que se le dan a través de la comida o el alimento que se les proporciona diariamente. Estos grupos de nutrientes son los siguientes. Las proteínas, que se encargan de formar el músculo, la carne y los huevos. Los carbohidratos o fuentes de energía, que como su nombre lo indica, le da la energía, la fuerza, el vigor a las gallinas y los encontramos en el cuerpo de la gallina en forma de grasa, en la piel y en estos almacenes de grasa que ellas tienen como la enjundia. A diferencia de las gallinas comerciales, las gallinas criollas necesitan buena fuente de proteína y buena fuente de grasa, es decir, se ponen gordas para iniciar su ciclo de postura, se preparan. El tercer grupo de nutrientes importantes son los minerales, y estos son los que se encargan de formar los huesos, de formar las plumas, de asegurar que las plumas se mantengan brillantes, lisas, sedosas, que la gallina esté limpia, bonita. Y además se obtienen o requieren para poder formar la cáscara de los huevos. Las gallinas requieren altas concentraciones de minerales, especialmente de calcio. El cuarto grupo de nutrientes que se les debe suministrar en la alimentación a las gallinas son las vitaminas. Las vitaminas son las encargadas de darle la defensa, es decir, de proteger a las gallinas de las plagas y enfermedades. Y el último grupo de nutrientes a suministrar, y no de menor importancia, es el agua. Se les debe proporcionar agua limpia, fresca. Las gallinas necesitan estos cinco alimentos para estar bien alimentadas.
Definitivamente este cafecito sí está muy provechoso, no solo para el cuerpo, sino también para el espíritu y la mente, con todos los conocimientos que nos han transmitido. Escuchando a don Adolfo, yo me ponía a imaginar, y nuestra gallinita sí está diseñada para comer casi de todo, lo que nos da una gran oportunidad si hemos diseñado bien nuestra finca agroecológica de ofertarle no solo en cantidad sino en calidad una buena porción de alimentos para nuestras gallinas. Y si nos ponemos a ver, como nos decía don Arles, que todos necesitamos proteínas, energía, vitaminas y minerales, me doy cuenta que la vida está hecha toda de la misma esencia, que el Creador nos hizo a todos de la misma esencia. Lo que pasa es que cada esencia se expresa de manera distinta. Y ahí me pensaba yo a preguntar, y a ver qué yo qué tengo en la finca, a ver qué forrajes tengo yo en la finca que me puedan servir. Y me acordé que, por ejemplo, hay buenas fuentes de proteína en forrajes como el bore. Usted coge la hoja del bore y eso es bien gustosa, bien rica, que harto le gustan las ridosas. Y no solo tiene, sino que tiene buena fibra, tiene buenos minerales. Y si uno utiliza el cormo del bore, también ahí tiene una buena cantidad de energía que le proporciona. Y además tiene algo que se llama los betacarotenos, ahí en ese color amarillo, para que le den buena pigmentación a la yema de los huevos. Y uno se pone a ver y dice, bueno, ¿y qué otros forrajes he visto yo que se le dan a las gallinas? Y me acordé, ahí está el ramio, como les gusta, como es de fácil de cultivar, como es de fácil de manejar. Y eso es como cada 45 días tiene uno un buen manotado de ramio, bien sembradito y bien manejado. Fuera de eso, pues dice uno, bueno, ¿y qué otro forraje? Hay uno que le aporta no solo buena proteína, sino buenos minerales, especialmente el calcio que se necesita para la conformación de la cáscara del huevo. Está el nacedero, quiebrabarrigo, madre de agua, bueno, como ustedes le quieran decir, que eso tiene muchos nombres. Está ese que le aporta buena cantidad, no solo proteína, sino calcio. Está el botón de oro que no solo entrega buena proteína, sino que les entrega una buena cantidad de fósforo, que es un mineral muy importante para la reproducción, si queremos sacar nuestras crías, y crías bien vigorosas, y que tengamos nuestras gallinas bien fuertes. Y nos ponemos a ver otros, y cuáles otros forrajes tenemos, y veo, ahí tenemos la papunga, ahí tenemos el chachafruto, ahí tenemos otro forraje que les gusta mucho y harto, que les da buena proteína, es la morera, la harina de morera, la harina de hoja de lechuga, la harina de hoja de guandul. No, si nos ponemos a enumerar eso, hay una cantidad, lo que ustedes quieran, matar ratón, maniforrajero. Bueno, pues ustedes conocen más de eso que yo, y si ustedes saben otra buena cantidad de forrajes, que seguro que lo saben, ahí nos la van a compartir. Y la energía, pues ahí tenemos la caña, el plátano, uno que le dicen que le dicen por estos lados es que pay pay pan, que he visto que otro le dicen es que manudioso, que eso da un fruto grande así que parece una guanábana, y eso les encanta a las gallinas. Hay uno que le dicen es que el trigo amazónico, lágrimas de San Pedro, que no solo se hacen artesanías con ellos, sino que esa pulpita también le gusta comer a las gallinas, y que tiene buena cantidad de energía. Y todos los subproductos y subproductos que tenemos en nuestra finca, que aportan buena cantidad de carbohidratos, que ustedes los han de conocer muy bien. Y si por si acaso, porque a veces, como les decía, nuestras gallinitas se nos enferman, pues tener la prevención. ¿De qué se nos enferman casi siempre nuestras gallinas? Ah, que les dan sus churrias y les dan sus problemas gastrointestinales, o que tienen sus problemas respiratorios. Pues primero mantenerles los lugares bien limpios, bien secos, y no se les olvide, con abundante agua para que tomen, que el agua esté limpia y que esté fresca. Y si de pronto queremos prevenirle, pues yo he visto cómo es que le hemos preparado a las gallinitas, le hemos preparado juguitos para prevenir las enfermedades. ¿Como cuáles? Por ejemplo, hacer un juguito con cebolla cabezona morada, ajo,
un poquito de cúrcuma, que no solo le aporta buena cantidad de nutrientes para que tengan el sistema inmunológico bien afinado, sino que también tiene betacarotenos para que nos pigmente bien bonito esas yemas de esos huevos. Y cuando hacemos este juguito, se lo podemos agregar de a poquitos en el agua, unas dos o tres veces a la semana. Ya uno decide cómo le va dando para ir previniendo especialmente todas las enfermedades respiratorias, porque buenos antibióticos, buenos antisépticos y fortalecedores del sistema inmunológico. Mejor dicho, si nos ponemos a sacar la lista de las posibilidades que tenemos de alimentar nuestras gallinas, no acabamos hoy. Pero como ustedes sí los tienen ahí al lado, cuéntenos a ver qué otras cosas tienen en su finca que nos puedan aportar para alimentar a nuestras gallinas y cómo se las entregan, cómo se las entregan. Ahí les paso entonces a ustedes el vuelo para que sigan ustedes haciendo este programa y me sigo tomando este cafecito que está muy bueno.
Muy buenos días, estamos aquí pendientes. Saludos especiales a Kelly, Alexander, Patricia, Marta Lisi, Roselia, Yair, Juan Carlos y Estercita, que están pendientes de nuestro gallinero feliz y felices con las gallinas, tomándose un buen café.
Pues yo sí quiero hacerle una pregunta a don Arles, que él es bien entendido, que cuáles son las mayores y las más frecuentes de las enfermedades que le dan a nuestras rilosas, porque pues bueno, si uno las tiene bien alimentadas no se enferman, pero si eventualmente nos enferman, ¿cuáles son las enfermedades más comunes?
Para nuestro amigo Mauricio, que nos pregunta de las enfermedades de las gallinas, la principal enfermedad y la más común que se le llama en las fincas y en los territorios son la peste. ¿Y sabían ustedes que la peste se genera principalmente porque las gallinas no están bien alimentadas, porque no están bien nutridas, es decir, porque tienen bajas las defensas? Con ella nos pasa igual que con el coronavirus. Hay que estar bien alimentados, hay que desinfectarse y hay que cuidarse y protegerse. Vamos a ver. Principalmente en la alimentación está la principal medicina para asegurar que nuestras gallinas estén sanas, estén vigorosas y bien productivas.
Bueno, don Diogestor, qué chévere todo eso que han dicho,
sí,
todo eso que han contado, imagínese todo lo que le podemos dar a las gallinas, ¿no?
Sí, cómo las podemos mantener y qué cantidad de recursos hay en todas partes.
Sí, tenemos que recordar nuestros recursos locales y a veces se los envían a uno, ¿no?
Sí,
todo eso que
todo
dicen
que
ahí.
Puede uno conseguir para tener, para alimentarlas.
Sí. Así que vamos a trabajar fuertemente en ese huerto, por eso es que decimos que el huerto mixto de forrajes para alimentación humana y también para alimentación animal, porque qué sacamos con gallinas y compre todas las veces que va uno al mercado, no hay plata para el mercado de uno y si toca comprarle a los animales.
Hay que comprar y concentrar las gallinas. ¿Sí?
Entonces hay que ponernos las pilas con eso y a sembrar nuestra huerta de forrajes para todos los animales de la finca. Eso sí, mejor dicho, así como nos mostró Elmira por allá en todos esos videos de San José Miranda. Así que qué chévere todo eso que hemos aprendido. Y también les queríamos contar una cosa, que la mayoría de los pollitos de las gallinas criollas se mueren porque ellos tienen un requerimiento, es como un bebé, unos requerimientos nutricionales altísimos, y por eso es muy bueno tener las canastas, unos canasticos que se ponen boca abajo donde solamente caben los pollitos, don Biogestor, ¿cómo le parece?
¿Y cómo así? Entonces la mamá no le quita la comida a los pollitos.
Eso, porque el pollito entra al canastico y ahí se le pone el alimento alto en proteína, ahí sí se pone el cuido y entonces allí se disminuye altísimo la mortalidad. Eso está investigado en muchas partes del mundo, porque es que la gallina criolla no solo es importante en Colombia,
en todas partes,
Biogestor, eso nosotros aprendimos que en todos los países del trópico la gallina criolla es fundamental. Entonces uno puede tranquilamente mejorar muchísimo su producción haciendo eso, un detallito ahí. Ahí vamos a compartir unas foticos y vamos a aprender cómo hacerlo. Y seguramente de pronto algunos de ustedes lo están haciendo. Muchas veces las gallinitas también están por ahí en el rebusque y trabaja y trabaja, así como decían ahora, y no tienen agua. Entonces ahí les recordamos otra vez eso, eso es fundamental también. Y cuando uno está bien comido, uno no se enferma, ¿cierto?
No, creo que se va a enfermar. Bueno, entonces los pollitos quedan resistentes para seguirlos criando.
Es correcto, entonces ojo con los pollitos también. Bueno, entonces ahí seguimos conversando.
Uno de los grupos de nutrientes que necesitan las gallinas es la proteína, como ya se mencionó. Si queremos que las gallinas pongan buenos huevos, hay que asegurar suministrar proteína. Las gallinas requieren entre el 18 y el 22% de proteína para tener un buen nivel de postura. Hablamos de la gallina criolla. Es decir que si vamos a preparar 100 kilos de alimento, tenemos que asegurar suministrar por lo menos 20 kilos de fuente de proteína pura. Y esas fuentes de proteína las hay de dos tipos, la proteína de tipo vegetal y la proteína de tipo animal. La proteína de tipo animal, generalmente las gallinas cuando están en un sistema de producción agroecológico donde cuentan con un espacio suficiente para pastorear o picotear, pueden obtenerla de manera natural. Y la otra opción es que la podamos suministrar a partir de fuentes forrajeras y de granos. En ese sentido podemos encontrar los granos de los frijoles, en general de todas las leguminosas, son muy buenas fuentes de proteína. Tendríamos que identificar cuáles de ellas disponemos en la finca para poderlas incorporar a la dieta. La otra opción es el suministro de forrajes ricos en proteína. Allí podemos encontrar especies como el botón de oro, el nacedero o yátago o madre de agua. La leucaena, el matarratón, la hoja de guamo también es muy buena fuente de proteína, el chachafruto, la hoja de chachafruto es excelente fuente de proteína. Así podemos encontrar otra gran variedad de especies leguminosas ricas en proteína que tendremos que identificar para cada clima o finca cuáles de ellas hay disponibles. El segundo grupo es el grupo de los carbohidratos. Las gallinas requieren entre el 60 y el 70% de fuentes ricas de carbohidratos o de energía. Es decir que si vamos a preparar los 100 kilos, tendremos que asegurar que por lo menos 60 a 65 kilos del alimento sean fuentes ricas en carbohidratos. ¿Y cuáles pueden ser? Este grupo es el más común en las fincas, lo podemos suministrar con plátano, con yuca, con batata, con papa, con caña picada, jugo de caña o melaza y en general con granos de cereales que tengamos disponibles en la finca. El tercer grupo corresponde a los minerales. Recordemos que son los responsables de que la pluma se mantenga bonita, de que los huesos de la gallina sean fuertes y que se provean buenas cáscaras para que la gallina pueda empacar los huevos. Estas fuentes las podemos obtener de una gran variedad de rocas que tenemos disponibles en las mismas fincas, pero también las podemos suministrar con cenizas, carbón, harinas que podamos tener allí y algunos suplementos que también se pueden conseguir, como es la cal, como es la roca fosfórica. Las gallinas necesitan un 10% de fuentes de minerales, es decir que si vamos a preparar 100 kilos tenemos que asegurar que 10 kilos sean fuentes de minerales que se suministren. El cuarto grupo de nutrientes corresponden a las vitaminas y las gallinas también necesitan un 10% de fuentes ricas en vitaminas, es decir que para preparar 100 kilos tenemos que asegurar que 10 sean de fuentes ricas en vitaminas. ¿Y de dónde se obtienen esas fuentes de vitaminas? Las opciones son las siguientes. Una es el suministro de hojas, tallos frescos, forrajes en general tiernos que se puedan suministrar a la mezcla. También fuentes de algunas plantas que sabemos que aportan algunas sustancias especiales, pero también los obtenemos principalmente de las frutas, desechos de fruta que podemos incorporar a la alimentación. Es decir que si vamos a hacer 100 kilos tenemos que asegurar echar 10 kilos de esta fuente. Así hemos hecho el alimento balanceado para las gallinas criollas.
Ah, eso sí está muy bueno. Entonces, vea, para que todos no se van a preocupar mucho, nosotros vamos a estarle enviando, pues, vea, por ejemplo, las recetas de donarles todo lo que nos acaba de dar. Vamos a ver si les vamos entregando un materialcito, pues, durante todos estos días para que ustedes vayan teniendo ahí propuestas de dietas de nuestras gallinas que se pueden acomodar para dejar de darles ese polvo maluco que les venden a ustedes bien caro y quién sabe de dónde venga y con qué transgénicos y esas cosas que hablan hoy en día.
Y Y retomando un poco de los comentarios de nuestra sesión anterior, hubo muchas preguntas relacionadas con los problemas asociados a la peste de las gallinas, a las enfermedades que les da las gallinas. Y ahí es importante tener en cuenta que la principal entrada de la peste a las gallinas corresponde a que no las estamos alimentando bien. Hablamos de las vitaminas y la importancia que tienen las vitaminas en la alimentación de las gallinas. Las vitaminas, recordemos que son la defensa, lo que permite proteger a las gallinas frente al ataque de microorganismos, hongos, bacterias, muchos organismos que afectan también a las gallinas y que cuando no están bien alimentadas y no tienen fuentes de vitaminas, quedan expuestas para que estos entren y las empiecen a atacar. Entonces, alimentar bien las gallinas asegurando fuentes de vitaminas va a permitir la primera acción de protección frente al ataque de parásitos, plagas y enfermedades en las gallinas. Primero, la alimentación. Segundo, el aseo. Así como nos han puesto ahora a desinfectar todo con el problema del coronavirus, lo mismo nos toca hacer con las gallinas. A las gallinas hay que limpiarles, hay que asearles, hay que desinfectar, hay que cambiar los nidos, hay que limpiar el sitio donde ellas duermen, hay que barrer el patio, hay que lavar los sitios donde ellas comen, en los bebederos. Eso hay que limpiarlos y además desinfectarlos. Pero desinfectarlos es muy fácil. Lo podemos hacer con vinagre que tenemos en la finca generalmente, con zumo de limón, le podemos esparcir cal también a los sitios, a los dormitorios, a los nidos y de esta manera estamos desinfectando. La cal es un desinfectante natural, la ceniza es otro desinfectante muy bueno, entonces si tenemos buena ceniza de fogón, excelente para poder desinfectar los nidos, los sitios donde ellas duermen, el patio. Inclusive con la misma ceniza se lavan los comederos y los beberos y quedan desinfectados si uno los estrega bien con ella. Otra buena práctica que se emplea es también hacer los ahumerios en los sitios donde ellas duermen, hacerles vaporizaciones. En la parte de abajo se pueden poner un trasto con algunos carbones y se ponen algunas plantas medicinales que sabemos que sirven para despejar las vías respiratorias, como es el eucalipto, el limoncillo y otras plantas que ya sabemos que en la finca las hay y que las abuelas y los abuelos nos han enseñado a utilizarlas. Las gallinas las necesitan también. También podemos dar a consumir algunas plantas, por ejemplo, si empezamos a ver que una gallina tiene tos, que está estornudando, que empezó a tener moquitos, que es decir, que empieza con gripa, inmediatamente tenemos que hacer un jarabe para poderla tratar y el jarabe es muy sencillo, raspamos panela o cogemos miel, con zumo de limón, con cristales de sábila y con un poquito de ceniza, la ceniza de fogón, la ceniza que es blanquita, la que se ha quemado mucho, es una excelente fuente mineral también para mezclar con ese material y suministrarle. Se puede dar en el agua, se pueden hacer bolitas muy pequeñitas y suministrarle al animal y con esto lo vamos a evitar que le dé diarrea, que se hidrate, que se deshidrate y le vamos a asegurar que consuma agua. Eso va a permitir que se mantenga hidratado y que pase el problema con facilidad. Entonces tenemos una serie de plantas que hay que recuperar también del uso alrededor de las gallinas para protegerlas, pero también hay otra serie de prácticas que tenemos, por ejemplo, incorporar patos. Está demostrado que en los gallineros, en los galpones donde se manejan gallinas criollas y se incorporan patos, las gallinas no se enferman. Aunque los patos ensucian el agua, los patos cagan por todas partes, mucha gente no los quiere por eso, son una especie que limpia, que protege, que asegura que las gallinas no se enfermen. Entonces, a incorporar una pareja de patos siempre en el manejo de las gallinas. Es una de las prácticas más saludables que se emplea a nivel campesino, a nivel indígena y en algunas comunidades afrodescendientes también. Bueno, luego hablaremos un poquito más y de manera puntual con algunos de problemas específicos, cómo tratarlos. Aquí queremos dar alguna información general para motivarles a que sigamos preguntando, indagando y luego nos concentremos a trabajar en ello. Muchas gracias.
Uy, don biogestor, esto estuvo muy bueno.
Sí, doña Renancia, esto está muy bueno.
Tan
muy
chévere.
Bien. Estas escuelas de estilos de vida sostenible nos enseñan muchas cosas buenas y vamos a tener mejores todavía.
Sí, todos los días, o sea, aprendiendo, porque nos reunimos acá por este medio de esta manera tan bonita, con toda esa participación, todas las preguntas que hizo la gente. No, qué belleza de actividad. Y lo mejor de todo es poder después ir a poner en práctica cada uno de nosotros, ¿no? Acordémonos que cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de ir y hacer acá mismo, acá cada uno en su finca, y después mostrar y compartir.
Compartir, sí, compartir y todos estos saberes los ponemos en práctica todo el tiempo cuando estamos alimentando las gallinas y qué más podemos tomar de nuestros recursos locales y podemos conseguir para tenerlos siempre a la mano, siempre a la mano para alimentar nuestros animalitos.
Eso es importante, obvio, esto es lo que usted dice, reconocer los recursos locales y darles el lugar que tienen. Eso es importantísimo, carambas. Y vamos a seguir trabajando y les damos las gracias a todos por haber estado en este rico cafecito. Y vámonos con todo el ánimo a trabajar, con toda esa buena energía que tenemos en este bonito proyecto, que ya no es proyecto porque ya estamos caminando el proyecto, como decía por allá Eufrasio. Esto es una realidad y apenas está empezando.
Sí, vamos a continuar con nuestro trabajo para el bien de todos.
Exacto, eso es para el bien de cada uno como individuo, de la familia, de la comunidad y de esta gran familia que somos los Trigarros. Y tenemos sorpresas, ¿no? Tenemos sorpresas. Un feliz día para todos.
Un feliz día.
Bueno, un feliz día y agradecerle a todas las personas que han estado interactuando, acompañándonos.